¿Cómo se prepara para acoger por primera vez a misioneros digitales e influencers católicos de todo el mundo? Celebran su jubileo el 28 y 29 de julio, lunes y martes de la semana que viene, justo antes del de los jóvenes. En ambos participa nuestro invitado de hoy, a sus poco más de 30 años. Cuenta ya con 22.000 seguidores en Instagram y subiendo. Carlos Taracena, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
¿Misionero digital o influencer católico?
Típico dilema de los que nos dedicamos
a
las redes. Personalmente, misionero, porque soy misionero antes de empezar a compartir contenido a través de redes. Y me quedo con lo de misionero digital. Lo de influencer, estupendísimo, pero para nosotros la influencia ha sido la de Jesús, es la de Jesús y lo va a ser siempre. Entonces, ¿quién soy yo para ser influencer? Principalmente misionero y para compartir lo que me ha cambiado la vida, sinceramente.
Claro, con tanta información, con tanto postureo, ¿no?, que encontramos en Internet, ¿cómo le encuentra uno, Carlos, sentido a las redes sociales?
En primer lugar, si permanezco en las redes sociales es porque he visto una misión a través de ellas y ha sido la de poder mostrar a los jóvenes que hay una esperanza, que hay un sentido en la vida, ¿vale? Entonces, si tuviera que tener una cuenta personal, la borraría. Si tengo la cuenta es para dirigirla con un sentido, para compartir una serie de motivos, para tener ganas de vivir, para tener ganas de cambiar. Se habla mucho de lecciones en la vida y la primera de todas es cambiar yo mismo.
Háblame de ti, Carlos. ¿Cuándo y por qué decides emprender esa misión digital, ¿no? ¿Qué te lleva a decir, bueno, pues yo quiero evangelizar, quiero llegar a otros jóvenes, en este caso a través de las redes sociales?
Hace como 3 años salgo por primera vez de misión, salgo con misión Hatari, que ya lo conoceréis. Hatari significa levántate en quechua. Y el objetivo de la misión es hacer que los jóvenes se levanten, que no sean católicos de los que se sientan en el banco de la misa y se van, sino jóvenes comprometidos, sabiendo que tienen que estar levantados, saliendo fuera a servir, a ayudar a quien lo necesita. Y en esa actitud de vida, todo empieza como a cambiar bastante. Yo salgo de misión con Hatari, además es en España, tenemos misión en España y en Perú, y algo sucede en mí, algo me cambia radicalmente darme cuenta que mis dones, que lo que el Señor me había dado, no eran mis grandes aptitudes o todo lo que yo tengo, no, era para su gloria y era para las personas y se concretaba acompañando a personas. En todo este tiempo he estado por México, España, he recorrido muchos lugares y he tenido la suerte de ir conociendo personas maravillosas, pero sobre todo me quedo con los corazones que he visto cambiar. Testimonios de personas que me han escrito por redes que querían acercarse a la iglesia y se han bautizado, conversiones, matrimonios que lo estaban viviendo muy duro y han encontrado luz de alguna forma en el testimonio. Y de una forma sencilla, no doy grandes catequesis, no estoy centrado en la evangelización, aunque sí que empecé a estudiar la carrera de teología, sino a través de mi experiencia, de la sencillez de cómo decido vivir.
Bueno, como decís, vivir, al final hay una coherencia de vida detrás también, ¿no?
Sí, de hecho la coherencia de vida fue un punto de inflexión en mi vida, darme cuenta de que yo era un joven de esos que calentaba banco.
Lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Que jóvenes que calientan el sofá, que hay que levantarse del sofá, ¿no?
Literalmente, Irene. Yo era ese y además yo salía por las noches, andaba tomando copas hasta tarde, incluso las tomaba con los jóvenes a los que al día siguiente daba catequesis. ¿De qué? ¿Catequesis de qué? O sea, yo tenía muchísimo por aprender, muchísimo por descubrir. Yo estaba dejando que el tiempo pasara y no yo ocupándome de dirigir bien ese tiempo. Y esto sucede cuando descubro esa coherencia de la importancia de estar en servicio, es cuando empieza a cambiar mi vida radicalmente.
Los que te seguimos en redes sociales, Carlos, vemos que, bueno, pues lo que muestras al final pues son las cosas cotidianas de la vida, ¿no? No hace falta dar una catequesis, como tú decías, para dar ese testimonio cristiano, ¿no? Vemos que ahí encontramos la fe, que ahí encontramos la amistad, que ahí encontramos el noviazgo. ¿En qué se basa uno para crear contenidos?
Mira, siempre he dicho que antes de comenzar a generar un contenido que quieras que verdaderamente aporte, vete a tu habitación, enciérrate en tu cuarto, ora, y ahí en lo escondido, pregúntale al Señor qué es lo que quiere de ti. Y como para compartir contenido, para cualquier cosa en la vida, ¿no? Entonces, ¿en qué me baso? Sobre todo pilares de darle sentido, de ofrecerle a los jóvenes, incluso a los más mayores, que hay un sentido para que la vida cambie. Que estés pasando por la etapa que estés pasando, hay una luz, y yo la he encontrado en Cristo. Y esto puede parecer una locura para aquel que está como muy lejos del mood, pero de verdad, es que sucede. Y no es que lo haya experimentado en primera persona, que sí lo cuento así, sino que son casos de cientos de personas que me voy cruzando. Son miles de personas a las que he dado charla y no tengo palabras de agradecimiento para todo esto que recibo. Si es un pilar, diría ese. y esto.
¿A qué público te diriges? ¿Qué objetivo tienes?
Pues me encantaría y cada vez más me siento más llamado a gente que está fuera, que no conoce la iglesia. Porque yo he estado fuera y me he enamorado de una iglesia muy cercana, que me ha recibido en casa. Cuando yo no tenía sentido, mucho sentido, no le veía el sentido en la vida, cuando salía de una relación tóxica, de repente quien me acogió fue un sacerdote. Me dijo, oye, vente, ponte a servir. El padre Joaquín en la parroquia de Villaverde, de San Clemente Romano.
Le mandamos un saludo aquí en Madrid.
Un pedazo de saludo.
Y un pedazo
de
influencer también, o misionero digital, como queramos llamarle.
Total, total. Él trabaja, él tiene su línea de podcast, trabaja a través de las redes y son muchísimos los jóvenes. Y bueno, pues
muchos
esto.
Muchos de los que hemos descubierto la iglesia, pues esa iglesia que la gente no conoce, nos sentimos llamados también a eso, también en el mundo de la comunicación, de decir, yo esto que estoy viendo, tengo que contarlo.
Es que es algo que se renueva cada día, Irene. O sea, es muy fuerte. No es eso rutinario de lo que te hablaba, que vivía en el otro día. O sea, a día de hoy ha sido como algo que entra hasta lo más profundo de mi corazón y sé que vivo en actitud de agradecimiento, que le pongo pasión. Ahora mismo comparto estos últimos días con mi chica, con mi novia, que por cierto nos vamos a casar.
No, esto es una exclusiva, ¿no?
Realmente sí. O sea, he subido una foto a Instagram y no lo había dicho en ningún medio todavía. Nos casamos el
Carlos
día...
¿Carlos Taracena se casa cuándo?
El día 7 de diciembre en Talavera de la Reina.
Toma ya, qué fecha tan bonita. A mí me encantan las bodas de invierno, ¿eh? En Talavera de la Reina vamos a estar muy pendientes, Carlos.
Vigilia de la Inmaculada.
Qué fecha tan bonita, sí.
Y me he ido, o sea, se me ha ido todo... Ah, te decía que estos últimos días hablábamos Marta y yo. ¿De qué hablábamos, Irene?
Bueno, te estaba preguntando por esa coherencia de vida, por ese mostrar la fe, por ese a qué público te diriges...
Te decía que cada vez me sentía más llamado a la gente de fuera, ¿no? Y a que
eso
se pudieran
es.
Acercar, a poder vivir esa maravilla. Y estos últimos días hablaba con Marta y de cara hacia la boda, a poder ser testimonio con nuestra forma de vivir. O sea, que esta boda, que el matrimonio que vamos a experimentar ahora, es una unión entre Marta y yo, muy sincera y a corazón abierto, con Dios en el centro. Pero el testimonio de nuestro matrimonio es para el mundo, es para otras personas, con nuestra forma de vivir. Son temas de los que no se habla y parece una locura que un joven, un tipo, te diga que se va a casar con una persona con la que no se ha acostado. Qué maravilla haber descubierto, haber podido experimentar a lo largo de toda mi vida que la persona a la que finalmente le decido dedicar mi corazón por completo ha sido la persona con la que no me he acostado, no lo he necesitado y no lo hemos necesitado. Hay cero dependencia.
¿Y cuántos jóvenes se van a sentir identificados con esto que estás diciendo, Carlos?
O sea, esa parte del cómo trabajar el ámbito sexual es súper típico, lo experimentamos todos. Y qué regalo. O sea, yo solo puedo hablar de mi testimonio y solo puedo decir la experiencia tan maravillosa. Y también el lado contrario. También decir cuánta dependencia hay de la parte sexual mal enfocada, que es un regalo, es una maravilla. Pero claro, hay que poder comprenderlo. Yo animo mucho a que la gente se acerque a formar, a descubrir. Estoy empezando a ver por redes, no te lo pierdas, Irene, una tendencia a, muy lejos de la religión, al tema de controlar la sexualidad. O sea, al tema de no tener relaciones sexuales y tal. Y está a nivel tendencia. O sea, está ahora mismo en redes reels virales de tipos que salen diciendo, oye, qué positivo es dominarse. Por favor. O sea, de lo que venimos hablando, de lo que es tener una relación con todo el sentido del mundo con otra persona,
bueno,
sabiendo hacia dónde te diriges.
¿No? Y es el basarse en el amor, o sea, es tener el amor como base, ¿no?, de absolutamente todo, ¿no? Y ahí es donde se encuentra precisamente ese sentido, ¿no?
Y que ese amor se ponga por encima
por
de
encima
todo, del control,
de todo.
Autocontrol de
sí,
todos
sí,
las...
Sí, efectivamente. ¿Qué respuesta tienes de los seguidores, Carlos? Porque hay comentarios para todos los gustos, ¿eh? A mí me pasa muchas veces, ¿no? Especialmente cuando enfocamos pues temas desde una visión cristiana, ¿no? ¿Hay buena acogida?
Generalmente sí. O sea, he recibido crítica, he recibido beef, o sea, me han dado la del pulpo, pero ¿qué te voy a decir? Al final todo eso como que se olvida un poquito. De hecho, he llegado a tener hasta con personas que han buscado como un enfrentamiento directo una conversación súper serena. Porque yo no tengo ninguna intención de, uno, hacer que nadie piense de otra forma. Dos, enfrentarme a nadie. Con lo cual, cuando se acerca a alguien con ese tono, lo único que hago es un ejercicio de mirarle, recibirle, acogerle y decirle, no te preocupes. O sea, de verdad, o sea, me encantaría que de mí puedas llevarte lo que quieras. Y si tienes alguna duda, te respondo.
También te digo una cosa, que yo siempre lo he dicho, digo, desde el respeto se puede hablar de cualquier cosa.
O sea, acabas de decir un básico, quiero decir, cuando dejamos el respeto, y esto lo digo abiertamente, en una relación, de cualquier forma,
totalmente.
Hay que tomar espacio y hay que poner distancia. Sí, hay que reenfocar y el por qué. No tenemos por qué perdernos nunca el respeto. Esto es importante.
¿Son las redes sociales la nueva forma de evangelización del siglo XXI?
Vaya dilema. Bueno, vamos a ver. Creo que es una herramienta que tenemos actualmente para poder acercarnos a personas que se mueven en este continente. La Iglesia lo ha reconocido, a través de los dicasterios para la comunicación estamos súper dentro de todo esto, pero no olvidemos que las conversiones se viven corazón a corazón. La Iglesia no trabaja a través de marketing ni marketing digital. A la gente no le cambia la vida por una buena campaña de Instagram o promoción. A la gente le cambia la vida por haber tenido un encuentro personal con Cristo. Ahí es cuando empieza a cambiar una vida por completo. Entonces, ¿son importantes? Muchísimo. Son un pilar, son un nuevo continente. Nos lo han dicho así y es verdad. Lo hemos experimentado. Ahora, la misión hay que concretarla y se concreta en el día a día, en el corazón a corazón.
Tu testimonio es importante, Carlos, para muchos chicos y chicas. ¿Crees que a los jóvenes les llama más la atención lo que leen, lo que escuchan y ven por las redes o por internet?
Esto es una variable, esto sube y baja, o sea, esto fluctúa, las redes sociales van cambiando. Ahora de repente acabamos de entrar en tendencia TikTok, los jóvenes empiezan a aburrirse de Instagram y del contenido tan denso, con tanta información que a día de hoy está aportando, al igual que nosotros vivimos la transición de Facebook, y ahora mismo TikTok empieza a ser como algo explosivo. ¿Qué empezamos a hacer nosotros, los generadores de contenido? Buscar entrar en otros medios y adaptarnos un poquito al idioma. Entonces, ¿qué buscan? ¿Qué les gusta? El joven busca verdad. El joven lo que necesita es verdad. Simplemente no sabe a veces dónde buscarla. Si algún joven oye esto, todos los que lo oigan, por favor, que se acerquen a formarse a grupos, que pertenezcan a comunidades con los que compartir la fe, que no tengan miedo. A veces hay que decirlo.
Es que la fe no se puede vivir en solitario.
No.
O sea, es una cosa muy personal, el encuentro con Cristo es personal, pero la fe no se puede vivir en solitario.
Vivir la fe en solitario es de pistolero. Y al final te pegan el tiro, al final caes.
Totalmente.
La fe hay que vivirla, como tú dices, Irene, en comunidad, acompañado, y sabiendo que cuando tú no tienes fuerza, alguien te sostiene. Cuando hablaba del matrimonio con Marta, yo le decía, Marta, ¿te gustaría ir al cielo conmigo? Y dice, ¿contigo? Y digo, ¿siendo uno o siendo dos? Antes de pedírselo. Y me dice, ¿siendo uno? Digo, Marta, pues entonces nos tenemos que casar.
Ese fue el momento, ¿no, Carlos?
Fue algo así. Lo he resumido fatal y casi con los mismos nervios que ese momento. Pero llevar al cielo a la otra persona en comunidad, hace falta saber que las personas que te rodean, grupo de amigos, familia, sabes que te pueden arropar en ese sentido y buscarlo. Y si alguien no lo tiene ahora mismo, no se preocupe, lo va a encontrar, pero que ponga medios para acercarse a ello.
¿Qué crees que necesitan los jóvenes de hoy en día, Carlos?
Verdad, verdad, soluciones. Serles claros. O sea, a nivel político recibimos un mareo, o sea, un verdadero teatro para arriba y para abajo. Se utiliza la ayuda social con fines políticos o con ideologías. Mentira, o sea, la Iglesia lo único que quiere es acoger a todo el mundo, recibir, abrazar. A mi parroquia no se acercan a Cáritas diciendo quién soy, de dónde soy yo o qué. No, solo se acercan a decir qué necesitan. Qué bonito, Irene. No hace falta ni preguntar el nombre si es que no me lo quieres decir. Te voy a dar todo lo que necesites. Y después, cuando tengamos tiempo, cuéntame. Eso es la belleza de la sencillez con la que vivimos desde la Iglesia esto, ¿no? Así que, ¿qué necesitamos? Verdad. Y la verdad desde el amor. Tirando por tierra todas estas historias corrientes. Trabajando, cuidando, queriendo al hermano. Sin más.
Carlos, pones rumbo a Roma, jubileo de los misioneros digitales e influencers católicos y jubileo de los jóvenes. Uh-huh. ¿Qué esperas de la próxima semana?
Un encuentro de esperanza entre millones de jóvenes. Un encuentro de renovación de esperanza. Si Francisco lanzó la convocatoria entre JMJ y JMJ, sabía muy bien qué necesitábamos ahora mismo los jóvenes, ¿no? Unirnos, volver a ser pulmón. Hay quienes hablan ahora de como una primavera en todo esto, ¿no? Están empezando a ver florecer, empezando a ver frutos de tanto trabajo. Los que estamos como más expuestos, igual sí recibimos mucho más feedback, ¿no? Pero que lo sepa todo el mundo, estamos viviendo un momento precioso, un momento en el que la gente, ya te digo, se está planteando, desde cualquier ámbito, pero se están planteando que hace falta verdad y que hace falta esperanza. Así que eso es lo que espero, una semana de esperanza, de alegría, de entrega y de disfrutar muchísimo.
Oye, la última vez que participaste en algo similar fue la JMJ de Lisboa, con el Papa Francisco. Ahora tenemos nuevo pontífice. ¿Qué esperas como joven, porque tú eres joven, de este Papa de León XIV? Y también, ¿qué te dicen los jóvenes con los que tú tratas, ¿no? En tu día a día también.
Pues, ¿qué se espera? Yo creo que, sobre todo en la transición, cuando Francisco nos ha dejado, ha llegado León, ha sido como un regalo el saber que la Iglesia, el Señor, tiene como todo el camino preparado y que cada persona, cada miembro que llega a nuestra Iglesia es un regalo. Entonces, ¿qué esperan los jóvenes? Yo creo que un joven medio no sabe lo que va a escuchar, pero creo que el Papa León va a saber bien qué decirle a los jóvenes. Porque los jóvenes también andan como muy perdidos, ¿no? Estamos perdidos, somos muchos, vamos en masa y la sociedad habitualmente no da respuestas, pero el Papa León va a dar respuestas y las va a dar con sus palabras. Y así nos lo vamos a llevar.
Y ellos tienen su sitio en la sociedad, claro que sí.
Sí.
Pues ha sido un placer charlar contigo este ratito, Carlos Taracena, misionero digital, siempre con una sonrisa, que es la forma, es cuestión de actitud. Eso da mucha esperanza también, ¿eh? Que vaya muy bien en Roma, que sigas llevando ese testimonio cristiano a las redes, que hace mucha falta. Un fuerte abrazo.
Un abrazo enorme, Irene. Mil gracias.